Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 28 de septiembre del año 2000. Les recuerdo, el teléfono en el estudio es el 55 36 89 89, con cuatro líneas. Como siempre, traemos algunas invitaciones, algunas novedades del instituto y, por supuesto, una publicación reciente que ponemos a su disposición, 10 ejemplares. Ahora traigo el libro titulado Marginación e ingreso en los municipios de México, análisis para la asignación de recursos fiscales. Es un libro de Adolfo Sánchez Almanza. De este libro ya hemos hablado del tema, parte del tema que trae este libro en este programa, porque este trabajo de investigación fue premiado hace, si no me equivoco, 2 años con el premio Jesús Silva Herzog anual que realiza el instituto. Entonces es un libro muy interesante, incluso viene acompañado por un disquete en donde trae toda la información pues más amplia del análisis que aquí se hace. Traigo invitación, ya lo hice la vez pasada, pero para el día de hoy justamente tenemos una presentación del libro. Es el libro Exploración y Reservas de Hidrocarburos en México, de Fabio Barbosa. Participarán Saraí Ángeles, Ángel de la Vega y Víctor Rodríguez Padilla. Esto es el día de hoy, como les decía, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en la librería Miguel Ángel Porrúa. La entrada es libre, esto queda en Amargura 4, San Ángel. Si quieren alguna información mayor, comuníquese al 5623-0093 y 5623-0099. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa de radio, vamos a tratar el tema de China, de la República Popular China. Vamos a ver algunas de las características de su comercio, de su economía, de su sociedad en la actualidad. Nos acompañan el maestro Xicheng Hu, él es del Instituto, investigador del Instituto de América Latina, de la Academia de Ciencias Sociales de China. Él ha estado varias veces en México, habla un español excelente, diría yo, y ha hecho varias investigaciones, varios de los libros que tenemos aquí, algunos de sus publicaciones, como son México, Monografía, Editorial Conocimientos Mundiales, y algunos otros como Los Mexicanos Siempre Adelante, y algunos otros, profesor, que nos diga, que no los tengo anotados de sus libros. Primero, buenos días, bienvenido, y bueno, acabemos de presentar algunos otros de sus libros.
Sí, publiqué el año pasado un libro titulado Confrontación Fidel Castro versus los presidentes de Estados Unidos, y otro libro se titula Civilización Latinoamericana.
Bien, y está también con nosotros la maestra María Teresa Rodríguez. Y Rodríguez, ella es investigadora de nuestro instituto, es especialista en China, entre otras cosas, porque vivió muchos años allá y tiene también varias publicaciones sobre China. Y bueno, está aquí con nosotros. Buenos días, María Teresa Rodríguez.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues bienvenidos los dos. Quiero decirles antes de empezar nuestro tema que la visita del profesor He Cheng Hu obedece pues a un convenio que realizó el Instituto de Investigaciones Económicas con la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular China. Este es el, digamos, el primer fruto. La semana que entra estará con nosotros una delegación también china que va a participar en el seminario de economía agrícola que ya empieza la semana que entra, es
el 5 y 6 de el miércoles y jueves de la semana próxima.
El miércoles y jueves de la semana próxima. Ustedes también están enterados de este seminario y espero que algunos de ustedes se hayan inscrito. Bueno, ahí vamos a contar con la presencia de esta delegación china en la que van a participar dos exponentes. Y bueno, también como fruto de este convenio van a salir dos investigadoras mexicanas, tienen una estancia, si no me equivoco, de 3 meses, y van a trabajar sobre la manufactura textil,
maquiladoras,
un estudio comparativo entre China y México. Muy bien, pues para empezar ahora sí nuestro programa, vamos a decir por qué lo estamos haciendo el día de hoy. Pues porque la República Popular China, el mes que viene de octubre, es aniversario, ¿no?, de la Revolución China.
51
aniversario, ya es madura la Revolución China. Y bueno, ustedes saben todo lo que ha estado sucediendo con China. China es un país muy grande, muy importante, muy interesante, está creciendo bastante su comercio a nivel internacional, también ha tomado presencia muy, muy grande. Y pues queremos platicar un poco a qué se debe todo este crecimiento de la República Popular China. Bueno, la República Popular China inicia en 1978 una política de apertura y reforma que ha pretendido, entre otros objetivos, compatibilizar la modernización económica con el mantenimiento de la estructura socialista. Para empezar brevemente, nos quisiera platicar, maestro Xu, ¿en qué consiste tal política? Brevemente, ¿cuáles fueron o son sus objetivos?
Y desde finales de 1978, China empezó la política de reforma de la estructura económica y la apertura hacia el exterior. Con objetivo es construir, materializar la modernización china con sus propias características. Y en el curso de 20 años, efectivamente China ha logrado grandes éxitos.
Bien, María Teresa Rodríguez, nos quisieras
comentar un poco. Yo pienso que la reforma económica es un proyecto nacional, es decir, es un proyecto de desarrollo nacional. Es una nueva estrategia económica que desde luego se derivó de un giro político después de la Revolución Cultural. Ahora bien, tomando en cuenta que es integral y que se ha hecho de manera gradual, una forma de plantearla es que para que cubra todos los ámbitos de la economía se puede dividir en 3 vertientes.
Sí.
Y así fue como se manejó, por lo menos al principio: las reformas en el campo, las reformas urbanas, que ahí lo principal eran las reformas a las empresas estatales, y la apertura al exterior. Y yo creo que ninguna de estas partes hubiera podido manejarse sin la otra. Es decir, ha sido un esquema integral de políticas, experimental en un principio, después se ha llevado de manera gradual y ha sido muy flexible, ¿verdad? Me parece, sí. Porque cuando los resultados no han sido los esperados, se han hecho cambios a esas políticas. Ahora, tiene una característica, esto lo digo visto desde fuera, que no contempla reformas políticas, aunque se derivó de un giro político y se derivó de un cambio de fuerzas en el liderazgo del Partido Comunista hacia los reformistas, no contempla reformas políticas en el sentido de apertura política total. probablemente por el temor de que eso afecte todo el esquema de reformas.
Podríamos decir entonces que en el campo político se mantiene su estructura política socialista.
Sí, sí, desde luego. Esto. Y el Partido Comunista sigue siendo el rector de la sociedad y de todos los órganos de gobierno. Esa es la intención, aunque en la práctica sí se ha perdido control, porque estas reformas económicas tienen un aspecto que implica la descentralización administrativa y la descentralización económica. Entonces, ha sido difícil evitar eso, ¿no?
Claro, claro. Dentro de los logros hacia el exterior, ¿qué podríamos apuntar como importante dentro de los logros que ha logrado China hacia el exterior, dentro de esta política de reforma y apertura? Profesor.
Sí, en los últimos 20 años, por ejemplo, las inversiones extranjeras en China ha aumentado en gran medida, sí, y el comercio exterior de China también ha aumentado mucho durante los 20 años desde la reforma y apertura económica. Aquí yo tengo, por ejemplo, en 1979, el comercio exterior de China ocupaba en el mundo el 32º lugar, y ahora en 1999 China ocupa el 9º lugar en su comercio exterior.
Pero un brinco, ¿verdad?, hacia arriba, impresionante, sí. ¿Y de las inversiones extranjeras, profesor Hu?
Sí, profesor, inversiones extranjeras.
Hu, perdón. Yo sé que para los que hablan bien chino debe ser horrible este texto. Hu, perdón.
Las inversiones extranjeras, a finales del año pasado, las inversiones efectuadas llega a 304.540 millones de dólares. O sea, prácticamente China es, en los países en vía de desarrollo, China ocupa el primer lugar en la captación de inversiones extranjeras.
¿Y fundamentalmente de dónde provienen las inversiones?
Las inversiones provienen en primer lugar de los países asiáticos, Japón, Corea del Sur y otros países asiáticos. En segundo lugar está Estados Unidos y en tercer lugar de Unión Europea.
¿Y cuáles, en qué ramas fundamentalmente o en qué actividades están, se dirigen esas inversiones extranjeras?
Las ramas de inversión extranjera ahora son muy amplias, o sea, sobre todo en los últimos años. Al principio estaba en la rama de manufacturera, industria ligera, y en transporte. En los últimos años también empiezan las inversiones incluso en el seguro, por ejemplo, en el sector financiero también. Sí. Uh-huh. Y creo que después, cuando China entra en OMC, las inversiones extranjeras entrará en otras ramas que hasta ahora no ha entrado. Además, también las provincias, o sea, las regiones que captan las inversiones ahora también son muy amplias. Al principio era solamente las provincias costeras, el litoral. Ahora cada vez hay más inversiones hacia el interior de China.
María Teresa Rodríguez, los cambios, las reformas en el campo, ¿qué han implicado?
Las reformas en el campo creo yo que es la base en donde comenzó el esquema de reformas. Es decir, estableció primero un cambio institucional importantísimo en 1979, inmediatamente después de que entró el esquema, se aprobó, del sistema de responsabilidad familiar para la producción. Esto quería decir que en vez de continuar con el esquema original de comuna, brigada y grupos de producción, todavía estaban dentro de la comuna, pero se le dio a la familia el poder de decisión sobre la base de contratos.
Pero no se hizo sobre la base de contratos.
Sobre la base de contratos. Sí. La tierra sigue siendo colectiva hasta la fecha, pero se maneja de diferentes formas, cooperativa, individual, familiar. Ahora, ya también en 1979 se estimuló eso, incrementando los precios de acopio de los productos básicos, que no se habían movido creo que en 15 o 20 años. En 1979 se aumentaron esos precios, en 1986-87, en los 90, hasta que en 97 se igualaron precios de mercado y de acopio del gobierno. Y otro esfuerzo muy grande que se ha hecho es de la liberalización de los mercados, primero de productos. El único ahí que ha tenido altibajos más fuertes y que ha tenido retrocesos es el mercado de granos, de cereales. Cereales más frijol de soya, tubérculos. Ese mercado es difícil que se liberalice. Hasta la fecha sigue siendo centralizado. Pero otros productos agrícolas han estado liberalizados. Lo mismo los insumos. Y una cosa muy importante que se deriva de este sistema de responsabilidad familiar, que se puede transferir la tierra para su uso. Aunque sigue siendo colectiva, no se vende, no se compra, pero se puede transferir. Y por último, la industrialización rural, que ha sido una forma de incrementar los ingresos campesinos, de producir lo que requiere la gente en el campo, incluso de insumos, y también manufacturas para el mercado local o para mercados más amplios. Entonces, es un esquema importantísimo, que tuvo un avance muy rápido entre 79-84, pero en 85 empezó con la industria rural y en los 90 se ha ampliado los sistemas, los mecanismos de transferencia de tierra. En fin, se ha continuado todo el tiempo, ¿verdad?, con esta reforma.
Y está, supongo que hay soberanía, autosuficiencia alimentaria, ¿o
sí,
no?
Sí. Hay autosuficiencia alimentaria, yo diría, China no importa, es decir, neto, no importa sino el 3-4% de su demanda total, y eso en algunos momentos, en realidad, el grado de autosuficiencia alimentaria está alrededor del 99%,
muy altísimo,
para granos, y para otros productos no se requiere porque ya hay autosuficiencia y se exportan incluso algunos alimentos.
¿Cuáles serían las principales exportaciones?
Los productos específicos no sé, pero me parece que se exportan frutas y verduras, se exporta hacia Hong Kong carnes y en cuanto a granos se refiere, hay una importación neta, pero mínima. Se exporta arroz, se importa trigo y se importa maíz en algunos momentos.
Pero en cantidades.
En cantidades, bueno, mínimas desde el punto de vista de China.
Claro.
Pero, por ejemplo, en 94 China importó el 4% de su demanda y fueron 18 millones de toneladas. Bueno. Y apareció este señor Lester Brown, que escribió un libro terrible preguntando quién alimentará a China.
Director
del Instituto de Asuntos Mundiales, no recuerdo, World Watch Institute.
Sí.
Terrible fue ese.
En realidad, en los últimos años, en el mercado chino sobra los granos. Arroz, por ejemplo, cuando yo llegué a México, antes de llegar a México, el arroz está, el precio está por debajo de costo. Eso también, porque ahora la gente, o sea, consume como más carne y consume menos granos, cereales. Y por lo tanto en el mercado, por ejemplo, el arroz está muy barato, baratísimo. Sí.
Pero bueno, esto no quiere decir que deje de ser riquísima la comida china, ¿verdad? Aunque estén comiendo más carne.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Deliciosa.
Sí, aunque sí, como decía la profesora Teresa, China importaba en los años, más bien en los años anteriores, de harina, de trigo, de Estados Unidos, de Canadá y de Argentina. Pero en los últimos años prácticamente importamos ya mucho menos los granos, o sea, trigo o harina de trigo.
¿Y los ingresos campesinos, María Teresa, mejoraron?
Bueno, ¿cómo yo creo que sí, que sí ha habido un mejoramiento, es decir, se ha reducido ligeramente la diferencia entre ingresos urbanos y rurales. No suficientemente, yo creo. Yo pienso que en 78 los ingresos rurales eran como el 40%, 35 a 40% de los urbanos. Y actualmente pudiera decirse que el 60%. Pero esto no ha sido solamente porque han aumentado los ingresos por la agricultura, sino por estos esquemas de industrialización rural, de servicios en zonas rurales, que han aumentado los ingresos de las familias campesinas. Así, la familia como unidad, probablemente hay un miembro de la familia que trabaja en una industria o en una empresa de servicios, y se dice que actualmente casi la mitad del ingreso campesino viene del sector secundario y terciario. Entonces, sí, sí ha habido aumentos enormes del ingreso campesino.
Las industrias agrarias.
La diferenciación
refieres,
sigue.
Claro. Sí, permanece, pero ya no es tan diferente.
La diferencia entre los campesinos y los ciudadanos urbanos, en los primeros años de la reforma, se ha reducido. Pero en los últimos años, el aumento de ingreso de los campesinos, o sea, la tasa de aumento de los ingresos campesinos es menor que el aumento de ingresos de los ciudadanos urbanos. Eso debido a que con la profundización de la reforma, las pequeñas y medianas fábricas, empresas creadas a lo largo de la reforma y apertura económica, una buena parte ahora ya está en bancarrota. O sea, claro que ellos también están haciendo su reforma. Y por lo tanto, eso afecta en cierto grado el aumento de ingresos de los campesinos. En realidad, en términos campesinos, en realidad ahora una buena parte de campesinos ya no son tradicionalmente campesinos. Muchos en realidad son obreros o empleados de las empresas.
De las empresas de que se han
establecido. Nosotros decimos como de aldeas y cantones, o sea, algo así.
Y estas empresas y estos servicios se refieren a productos, es decir, sirven para la manufactura de los productos agrícolas, o sea, agroindustrias.
No es agroindustria, ajá. Incluye agroindustria, pero es mucho más amplio que
¿cómo
eso.
¿Cómo que? Cuéntanos.
Yo diría que la característica más importante de la industrialización rural en China es que está ligada al espacio, al territorio, como dicen las poblaciones y cantones. Y originalmente, en sus inicios, se piensa que tiene que se trabajó con ingresos de los campesinos, con recursos financieros iniciales de los campesinos. Y conforme las empresas han ido creciendo, empezaron como pequeñas y medianas empresas, después grupos industriales, hay hasta corporaciones, y conforme el mercado fue ampliándose al mercado nacional o hasta internacional, se ampliaron las fuentes de financiamiento. Pero es cierto, comenzó con empresas de tipo colectivo. Y esas en algún momento dado como que se ha ido desgastando el esquema, pero han surgido al mismo tiempo empresas individuales, privadas, de propiedad mixta, que también buscan su propio financiamiento y que están. El hecho es que la industria estatal ha reducido su participación en la industria, en el Producto Bruto Industrial. En 78, por ejemplo, estaba alrededor del 77% del Producto Bruto Industrial. y actualmente el 28%. Ahora, primero, ¿por qué fue sustituida? Fue sustituida primero por las empresas colectivas, que ahora representan como el 38% de este, de la generación del producto industrial, y las privadas, que ya representan la tercera parte. Entonces, yo digo que sí, la diferencia entre el ingreso rural, no campesino, sino rural y urbana, sí, se ha reducido por estos esquemas, que no es nada más depender de la agricultura, sino promover otras actividades en zonas rurales. Y hay otro esquema, el de urbanización, que no es en las grandes ciudades, sino en las pequeñas poblaciones. Entonces, eso también implica un desarrollo del sector rural, y los ingresos y los servicios, todo esto. Es un esquema mucho más amplio que el de la agroindustria, creo yo.
Claro, claro que sí. Vamos a un puentecito musical y regresamos. Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico. Me agarraron un poco distraída. Esto del campo realmente, bueno, aquí mientras escuchábamos el puente musical, estaba platicándonos la maestra María Teresa Rodríguez. Ella estuvo en China y, bueno, vio este tipo de empresas. Yo quiero que nos platiques aquí en el micrófono lo que nos estabas platicando antes, y después le quiero preguntar al profesor Xu sobre cómo se han convertido estas empresas que están en el campo, no sé cómo llamarlas, empresas.
Sí, hay una parte de las empresas rurales, sí, o sea, rurales, ahora, sí, ahora son empresas muy grandes y exporta bastante sus productos.
¿Cómo qué productos?
Por ejemplo, cerca de Shanghai hay un poblado, se llama Jiangyin, donde prácticamente hay varias empresas muy grandes, exportan mucho. Ahora los campesinos que viven ahí son mucho más ricos que los profesores universitarios.
Eso es aquí.
Incluso la academia donde trabajo, organizamos varios seminarios con el fondo que nos proporciona esta aldea. Además, el secretario de la célula de partido de dicha aldea también sale del país para participar en muchos seminarios internacionales. Y no solamente, yo como un solo ejemplo, pero ahora hay empresarios rurales, incluso son diputados a la Asamblea Popular Nacional, como aquí el Parlamento. Tiene una pequeña, aunque sea pequeña, pero un 1% de diputados que le presenta este sector de empresarios rural o o privado, individual, sí.
Bien, y lo de los productos, María Teresa, que el de los que bueno, tú nos platicabas, las empresas, ¿qué tipo de empresas?
Mira, yo estuve en la provincia de Zhejiang y de Jiangsu, cerca a las dos de Shanghai, un mes y medio en septiembre-octubre de 1996, por invitación, por auspicio de la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología, que ahora es un ministerio. Uh-huh. Y la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología tiene nivel nacional, provincial y municipal. Y en todos los niveles yo recibí atenciones y visité empresas, te digo, sí, de tipo agropecuario, de producción de pescado y mariscos, de elaboración y procesamiento de frutas, carnes, empacamiento y con el mercadeo incluido para llevarlo a las ciudades cercanas. Esto que yo vi fue no local, pero sí regional, digamos. Pero al mismo tiempo había, visité una empresa de producción de elevadores y todo tipo de materiales de construcción. Y simplemente hubo un momento en que comentaron, excepto aviones, podemos producir cualquier cosa. Los textiles son muy importantes en esa región. La forma de maquiladoras o de empresas textileras para exportación, todo tipo de textiles bajo pedido o para el mercado local, para el mercado provincial, nacional o por pedido de Japón, por ejemplo, realmente una gran variedad. Entonces, y de niveles y tamaños de empresa también.
Bueno, y otra vez volvemos a las exportaciones chinas, ¿no? O sea, han logrado una producción interna importante, parece ser muy diversificada, y esto ha ido muy buena parte, como nos decía el profesor Xu, al mercado internacional, pues digo, del número veintitantos, nos dijo usted que tenía, cuando empiezan las reformas, al número 9 dentro de del comercio internacional. ¿A qué se debe, desde su punto de vista? Claro, tiene que ver con las reformas, pero ¿a qué se debe este crecimiento realmente espectacular en tan solo 20 años?
Bueno, usted sabe que China durante la Revolución Cultural, por ejemplo, hacía, no solamente durante la Revolución Cultural, sino anteriormente también se hacía hincapié de apoyarnos en nuestros propios esfuerzos. Uh-huh. Eso en sentido general está uh-huh. bien, que uh-huh. un país o una persona principalmente tiene que apoyarse en sus propios esfuerzos. Pero ahora cada vez la economía está cada vez más globalizada. Un país, cualquier país que quiere desarrollar, crecer, tiene que abrir su puerta hacia el exterior, no solamente a los países desarrollados, sino también a otros países en vía de desarrollo, y abrir también su mercado hacia, y también no solamente aumentar exportación, sino también aumentar las importaciones. Y ahora China aplica una economía de mercado socialista. Nosotros lo llamamos una economía de mercado socialista. Uh-huh. Y el comercio ahora constituye uno de los principales factores del crecimiento sostenido de China durante más de 20 años. Sobre todo este año, el comercio exterior ha aumentado grandemente, porque el año pasado el comercio exterior aumentó, pero más bien aumentó más las importaciones que las exportaciones, uh-huh. debido a las consecuencias negativas de la crisis financiera asiática. Pero este año, con la recuperación de la economía de los países asiáticos y las exportaciones e importaciones también de China y de otros países asiáticos, ha tenido un gran desarrollo. Sí, aquí yo tengo la cifra hasta julio, Por ejemplo, voy a citar algunas cifras. Por ejemplo, las exportaciones, el comercio exterior de China con Asia ha aumentado en los primeros 7 meses de este año en un 38.8%. Y el comercio de China con América Latina en los primeros 7 meses ha aumentado en un 63.4%. Creo que es la tasa de crecimiento mayor de China con, según continentes, 6 continentes. Con Norteamérica aumentó en los primeros meses 28%. Con Unión Europea 29.6%. Y con Oceanía 49.4%. Con África 70.2%. Puede ver que, o sea, el comercio exterior de China, el aumento del comercio exterior de China de los primeros 7 meses con los 6 continentes, la tasa de crecimiento menor es con América del Norte, que también 28%.
Es casi 30%.
Sí, sí. Entonces, yo creo que...
¿Y en Estados Unidos por qué no ha crecido lo suficiente?
Porque estaba a niveles más altos.
Porque
estaba a niveles más altos.
Sí, o sea que ya tenía su base, digamos, de comercio, y claro, sobre una base ya no se puede aumentar tanto.
Pero eso solo en por ciento, ¿eh?
Claro, claro.
Pero numéricamente no, pues no. También mucho, porque el volumen, hacia el primer socio económico, hacia comercial de China, es Japón, hacia la región asiática. El segundo lugar, el año pasado, estaba Estados Unidos. Pero parece en los primeros 7 meses es Unión Europea. Cada Unión Europea tiene muchos países. Y yo pienso que Estados Unidos sigue siendo el segundo socio, si por países se cuenta. Así.
Profesor, sí, María Teresa. Si me permite.
Sí.
Sí, realmente es impresionante todo lo que se refiere con el sector externo de China. Las exportaciones, por ejemplo, estaban en 18 mil millones de dólares en el 1980 y ahora son 182 mil para el año de 97. Sí. Probablemente ya estén. Es decir, el comercio exterior en su conjunto, importaciones más exportaciones, en 97 fue de más de 320 mil millones de dólares. Ahora, en relación a su misma economía, el comercio de bienes con el exterior estaba en alrededor del 10% en 1978 y ya está en el 35%. Esas son algunas cifras. Ahora, creo que tú hiciste una pregunta de por qué esto. Bueno, está ligado la apertura comercial con la apertura financiera. Yo creo que hay dos fenómenos. El fenómeno de los 80, es decir, que comienza desde los 80, es el fenómeno de la deuda externa. Entran capitales primero por deuda, y deuda bastante buena, preferencial, porque China entra al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en 1980 y comienza a recibir créditos. Para el año de 89, es decir, al final de la década, China tenía créditos, estaba recibiendo créditos por 44, es decir, su deuda externa era de 44 mil millones de dólares. Actualmente está en los 150 mil millones de dólares. No es una deuda muy grande para un país de la magnitud de China, para la economía de China.
¿Qué porcentaje representa?
El 15% del Producto Interno Bruto. Y la inversión extranjera efectivamente utilizada, es decir, la que realmente se ha absorbido, no nada más los contratos, etcétera, pues realmente es un fenómeno de los años 90. Porque en 1989 eran 3 mil millones de dólares los que se recibieron ese año. Y en 98 se recibieron 45 mil millones de dólares. Claro, y está la inversión acumulada, que no se ha ido, que está ahí, porque es inversión extranjera directa. Entonces no es tan volátil como...
Claro, sí, 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 es productiva, crea empleos, ajá, etcétera. Ajá. Sí.
Ahora, una importante participación en el comercio exterior de China, que el profesor Xu no mencionó porque naturalmente es parte de China, es la de Hong Kong. Uh-huh. Hong Kong quedó desde julio de 97, quedó como región administrativa especial por 50 años. Entonces, desde ese punto de vista, su economía se maneja separadamente. Y Hong Kong participó con el 40% de los flujos de capital hacia China. Es decir, en conjunto, Hong Kong participa todavía con el 40% de los flujos de capital.
Lo demás es digamos, no,
nueva, la región de Asia sí, Oriental y Sudeste de Asia en conjunto, más del 65%. Uh-huh. Y yo creo que aparte de eso, porque ahí está incluido Japón, aparte de eso está Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre los más importantes de la Unión Europea. Pero es un fenómeno regional. Y otra cosa es que es un fenómeno en quien participan mucho los capitales de origen chino. Y yo sigo pensando que todavía la mayor parte de la inversión se va a la producción para las exportaciones. Y todavía más del 80% se va a las regiones costeras, a pesar del esfuerzo del gobierno por estimular inversiones de otro tipo en las provincias del interior. Pero todavía no se ha logrado eso. Y eso está produciendo las exportaciones.
Claro. Claro. Hay una pregunta del señor Ángel Germán Martínez Sosa. Dice que, bueno, que comentaran ustedes algo sobre el dumping con que se ha acusado a los productos de exportación chinos en relación con la economía mexicana. Profesor Xu.
Sí, en realidad desde 1991 México, o sea, después de las investigaciones por parte de México contra el dumping de los artículos chinos, México ha puesto impuestos anti-dumping a más de 4.000 artículos chinos de 10 categorías. Entonces, el año 96 visitó México, entonces ministra de Comercio Exterior de China, que es actual viceprimer ministro Wu Yi. Entonces, después de las gestiones que planteó la parte china, porque según la práctica corriente, si un país no puede producir algunos productos, entonces no puede poner impuesto anti-dumping a dichos productos que el país receptor no produce. Entonces México dejó de poner impuestos anti-dumping a un poco menos de 3.000 artículos, pero queda ahora todavía como un poco más de 1.000 artículos o fracciones a los artículos chinos. Entonces, sobre eso creo que hasta ahora está discutiendo ambos países, porque ahora queda solo dos países sin llegar a un acuerdo para ingreso de China en el OMC. Uno es Suiza, uno es Suiza, otro es México.
Es increíble.
Sí, entonces ahora están negociando y claro que, o sea, México no se opone en principio a ingreso de China en OMC. Lo que hace México es poniendo algunos
obstáculos.
No digo obstáculos, sino requisitos o condiciones. Claro que es comprensible que México tiene que tener en cuenta sus propios intereses de los pequeños productores, empresarios, fabricantes de zapatos o de textiles, de ropas. Pero parece que México quiere poner un poco más las condiciones que nos ha puesto Estados Unidos y Europa hacia Unión Europea. Eso es cuestión de negociaciones, pero espero que dentro de un tiempo no muy largo, que los países, espero que los dos países puedan llegar lo antes posible a un acuerdo, que ninguno de los dos países sea perdedor, los dos países sea ganadores.
María Teresa Rodríguez. Yo quiero añadir algo a eso. Lo que pasa es que si nos ponemos a pensar como piensan en los países avanzados sobre el potencial del mercado chino para esos países, en el caso de México yo creo que más bien se trata de una relación de competidores, porque producimos muchos de los
artículos parecidos.
Los dos países estamos en una fase importante de exportaciones, es decir, como base para el crecimiento, y además competimos por los capitales. China está en el primer lugar y México compite por capitales del exterior. Entonces, realmente la relación comercial es difícil en ese sentido.
Yo voy a poner un ejemplo, porque como hace 4 años más o menos, China era el primer exportador de textiles, zapatos y ropas en Estados Unidos. Uh-huh. Y después de la entrada de TLC, México sustituyó a China. Ahora México ocupa el primer lugar en la exportación de artículos como textiles o ropas, zapatos a Estados Unidos. Eso quiere decir que a veces los marcos de integración beneficia a sus miembros, pero a veces son excluyentes a otros países que no están dentro del marco. Pero hay que tener cuenta de que tanto China como Estados Unidos como México somos miembros de APEC. Y APEC, dentro de algún tiempo, algún plazo, también va a haber liberalización de comercio.
Entonces, sí. Bueno, sí. Yo no sé los datos específicos, pero otro ejemplo es la miel de colmena. Viví en China, a mí me encantó la miel de China. Sí. Y solo hay una que me gusta igual, la de México. Creo que son productos de consumo interno, pero que también se exportan, y ahí son los mismos productos, las mismas calidades. La única diferencia, yo diría, en esta, no es disputa comercial, pero es que China está bien asentada dentro de su región, y México realmente ahí no compite. Y China sí, porque Estados Unidos es un mercado demasiado importante para dejarlo de lado. Entonces, es en esta región de América del Norte donde se establece la competencia más fuerte entre China y México, y yo creo que en Europa también, en la Unión Europea. Los dos países compiten por exportar a la Unión Europea.
Y los mismos productos. Entonces, como que estamos condenados a ser competidores en vez de ser complementarios, ¿considera usted, profesor Chung? ¿O qué podríamos hacer los productores mexicanos, los exportadores mexicanos? ¿Qué potencial tendrían en China?
En realidad, el comercio bilateral entre China y México ahora es muy pequeño. Uh-huh. O sea, el año pasado solamente un poco más de 900 millones de dólares, con un superávit a favor de China. Yo en los últimos 3 años en la Embajada Mexicana en Pekín, cada año doy una charla a los alumnos de Monterrey, del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Ellos mandan cada año una misión comercial a Asia. Entonces yo siempre les explico, hace falta aumentar el comercio. Los empresarios comerciantes mexicanos tienen que ir a China. El mercado chino es muy grande. Claro que hay problemas de idioma, hay programa de conocimiento de los alegramientos chinos. Yo estoy de acuerdo con la opinión de un artículo que he publicado en Financiero hace como un mes, en el sentido de que aquí los empresarios mexicanos conocen muy poco del mercado, no solamente chino, sino el mercado asiático. Porque hay que tener en cuenta, ahora en China hay una buena parte de la población, son muy ricas y tienen capacidad de compra muy grandes. Yo he visitado en algunas tiendas de Pekín, ahí se vende zapatos de Italia, de importaciones de Italia, de Francia, de España, y son bien caros. Pero aquí, recientemente visité León. El León produce muy buenos zapatos. Entonces, los empresarios de León o de Guanajuato y de Guadalajara, creo que son los lugares donde produce más zapatos, tiene que abrir el mercado en China y no vender las baratijas, sino vender los mejores zapatos, no solamente zapatos, los mejores productos de México a China, a ocupar el mercado chino. Ahora, por ejemplo, en Pekín, en Shanghái, en los supermercados, ya se vende la cerveza de Corona, de Sol. Los chinos, los pekineses, los shanghaineses, consumimos ya nopal. Ahora está vendiendo ya. Claro que no son importaciones, más bien es variedad, es ya local, cultivada ya en China. Pero eso quiere decir que ya los chinos estamos consumiendo productos mexicanos y tiene buen mercado y tiene también hacia buenos consumidores. Lo que hace falta es hacer esfuerzos para que los artículos mexicanos lleguen al mercado chino. Y también los comerciantes empresarios chinos tienen que hacer esfuerzos para venir acá a México a vender y también a comprar, a hacer inversiones y a atraer inversiones mexicanas para China. De esta manera podemos ampliar aún más nuestras relaciones comerciales y económicas. No sé si la profesora Teresa está de acuerdo con mi opinión o no.
Teresa, sirve tu intervención para cerrar el programa.
Ah, muchas gracias. Mira, yo me regreso a la economía interna. Sí, es que todo está basado en el desarrollo de la economía interna. Estas reformas y todo, yo pienso que de lo que estamos hablando tiene relación con las reformas. Estas reformas primero han representado un cambio de un tipo de crecimiento extensivo que era acumular insumos de capital y de trabajo, pero poco cambio en la productividad, a un esquema de crecimiento intensivo, que en China ya el aumento de productividad ya representa casi un 50% de la aportación al producto. Entonces, esa es una parte muy importante para producir buenos productos, para poder exportarlos.
Y para que el desarrollo sea sostenible,
sí,
¿no?
Y la otra, que también tiene que ver ya con la parte de las importaciones, es que ha habido una transición económica, demográfica, hábitos de consumo de la población, ligada con las desigualdades que se han ido marcando en el ingreso, ha habido un cambio, hábitos de consumo de la población. Pero independientemente de esas desigualdades, toda la población china ha ido cambiando hacia consumir productos más variados, más sofisticados y dejar un poco atrás los básicos. Entonces, eso son factores de estímulo para el comercio exterior, entre países, aún con productos semejantes.
Eso es. Bien, el tiempo se ha terminado. El profesor Xu va a estar, ¿cuánto tiempo todavía? ¿Un año? Ya casi un año aquí en México. Y
falta 6 meses.
6 meses, yo espero que en 6 meses tengamos oportunidad de hacer otro programa. A María Teresa Rodríguez, bueno, pues ella es de fijo de nuestro instituto, casi la podemos invitar en cualquier momento, desde luego con anticipación. Y Nada más queda pues el día de hoy darles las gracias por su participación en este programa y nos despedimos de ustedes, la operadora Socorro Montes, la realizadora Adriana Robles y en el teléfono estuvo Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.